La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con InCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus e-checks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
La Armada Argentina de un ataque exterior al submarino San Juan. Lo comunicado fue ingreso de agua por el snorkel, porque estaba cargando baterías, por el sistema de ventilación, va a una bandeja de conexión de las baterías de proa, produciendo un cortocircuito y principio de incendio. Para nosotros, principio de incendio, cortocircuito, principio de incendio es humo sin llama, que ahí hay plástico, goma, cables, etcétera. Hay un cortocircuito y un principio de incendio, el cual fue subsanado. De todas maneras, tuvieron que aislar eléctricamente a la batería y continuaba navegando en inmersión con otro circuito de batería, el de popa, en demanda de Mar del Plata.
Es un momento difícil, difícil para todos, pero claramente y obviamente muy especialmente para los familiares de los 44 tripulantes. Con lo cual, mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento y los próximos días con el máximo de los respetos por el dolor que esto ha generado, insisto, especialmente en los familiares. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles. Eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino en los próximos días.
Así se presenta este retuit de hoy con estos audios, ¿no? Retuit, aquí está Severino Reato, lo habíamos adelantado ya más temprano, con el historiador de la gente, con Eduardo Lázari. Anécdotas de la historia, historias de héroes en el mar, bueno, una manera de tributar a los 44 submarinistas del Ara San Juan.
Hola, Seferino. Buen día, ¿cómo estás, Quique?
Muy bien, bienvenido.
Contento.
Qué invitado, ¿eh?
Sí, Eduardo Lázari, ¿cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Seferino? Quique, muy bien, muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Vos publicaste un artículo en un diario de Santiago del Estero.
Así es, así
es. El Liberal, sobre historias de héroes en el mar y un homenaje a estos 44 compatriotas del submarino San Juan.
Así es, porque ahí estoy publicando desde hace un tiempo una serie de anécdotas de la historia referidas a personajes. Bien, venimos hablando de presidentes, pero charlando con el editor general del diario, me dijo si había algo que decir sobre el mar. Y la historia con el mar en la Argentina es muy rica, aunque bastante desconocida.
Muy desconocida, por lo menos para mí. En parte porque, como vos explicás muy bien, nuestra marina surgió de personajes extranjeros, ¿verdad?
Claro, claro, eso es muy interesante. Ya yendo a los orígenes de lo que es la Argentina moderna, hay dos cosas. Primero, España se organizó sobre el Pacífico.
Claro.
Y Buenos Aires era un puerto muy malo, el puerto era Montevideo. Entonces, cuando la Argentina va consolidando su territorio, pensemos que hasta 1870 aproximadamente, la costa marítima de la Argentina, sobre la que se tenía control territorial, llegaba hasta Bahía Blanca. Es
nada
decir,
más.
Que eran unos 500, 600 kilómetros de costa.
Después existía un territorio que la Argentina siempre reivindicaba, pero que no había, sobre el cual no había un control efectivo.
Y el control efectivo lo tenían los chilenos. Río Gallegos era un destacamento naval chileno, donde hoy está comandante Luis Piedrabuena, había un destacamento chileno, y había un pequeño espacio en el que se hablaba galés,
que era
el Chubut, pero que tenía una relación bastante...
Y estaban los pueblos originarios.
Y estaban los pueblos originarios, ¿no? Ahí yo te quiero decir que a mí la palabra pueblos originarios no me gusta.
A mí tampoco, pero ¿qué vamos a decir?
No, yo creo que podemos hablar de los habitantes de la tierra y hay que establecer la, digamos, cronología. Porque, digamos, el rastro humano más antiguo que hay en América,
sí,
esto es muy, muy impresionante, tiene unos 12.000 años. Es decir, prácticamente nada. Se calcula que en ese tiempo entró el hombre en la última era de hielo, entró caminando por Alaska, fue bajando. Y hay un dato que es sumamente interesante, que es las distintas tribus, utilizando el término del tiempo, las distintas etnias, quizás siendo más antropológicamente moderno, que fueron ocupando territorios donde siempre, esto es muy interesante, había una tribu dominante, una etnia dominante, más guerrera, el caso de los comechingones en la zona de Córdoba, el caso de los charrúas en el litoral, el caso de los araucanos en el sur, y después habría unas 5 o 6 etnias diferentes, aunque por supuesto relacionadas, que eran totalmente pacíficas, que fueron los que hicieron posible que la conquista por parte de España, por parte de Portugal, fuera mucho menos
sangrienta
que, por ejemplo, en Norteamérica o en África.
Estamos hablando con Eduardo Lázari, historiador, y estás relacionando ya lo de la tragedia de los 44 submarinistas, que hoy se cumple el día 14 de la desaparición y los seguimos buscando, con otra gran tragedia, que es el tema del enfrentamiento con los mapuches.
Uh-huh.
Y vos hablás de 1870, porque hasta 1870, a pesar de los distintos intentos que hubo, el control sobre una vasta porción del territorio nacional no era efectivo.
No, para que tengamos una idea, en 1879, cuando se lanza la campaña al desierto, en la línea de frontera era desde la cordillera hasta San Rafael en Mendoza, uh-huh, de San Rafael a Río Cuarto, y Río Cuarto hasta Junín. Y
claro,
después Junín, Tandil, Mar del Plata, con dos enclaves, uno Bahía Blanca, que no había relación directa, Carmen de Patagones, ¿no? Bueno, y los galeses, que son contemporáneos a este momento.
Además, es la época, la última época de construcción de los grandes estados nacionales. Y nosotros acá, claro, vos hablás de los galeses, parece pintoresco, pero es cierto que había intentos no solo de los chilenos, sino también de otras, de otros países, de apropiarse de ese sector que podríamos decir no es solo la Patagonia, ¿no?
No, bueno, el tema de la Patagonia es muy interesante porque es que casi podríamos decir que es un milagro que Gran Bretaña no le haya puesto el ojo concretamente. Es probable que Gran Bretaña haya apostado a lo que después hizo, que es una alianza estratégica con la Argentina para tener una suerte de dominio territorial sin tener que esforzar, digamos, una posición imperial, ¿no? Ahí entramos en otro terreno ríspido, que es la relación con Gran Bretaña y si fue buena o mala.
Pero también estaban los franceses, sí, y sí, había claro, como un rey francés, y había muchas muchos argumentos o pseudo argumentos de por qué la Patagonia y el vasto sur argentino por ahí no eran argentinos, ¿no? Y fueron a partir de la campaña al desierto, el general Roca, que después fue, gracias a esa campaña, elegido presidente.
Fue elegido presidente. El regreso de Roca a Buenos Aires fue como el regreso de San Martín a Lima, digamos. Así fue. De hecho, hay un diario que tituló "Llega mañana nuestro segundo San Martín", ¿no? Como diciendo, bueno, con esto completamos la tarea de la independencia.
Es que si uno se pone a pensar en toda la vastedad del territorio que conquista definitivamente Roca, es muy grande, son varias provincias.
Pensemos que gracias a la campaña al desierto, sin hacer de esto una valoración ética, pero en términos prácticos, la Argentina se consolida como el territorio de habla hispana más grande del mundo.
Claro, y gracias a Roca al final tuvimos a Néstor Kirchner presidente.
Entre otras cosas,
entre otras cosas, si no, tal vez hubiera sido presidente de otro país.
Yo recuerdo el discurso de Néstor Kirchner asumiendo como intendente en
Gallegos.
En Gallegos, 1987, discurso que, después de los saludos, dice: para los patagónicos está claro el camino que nos señalaron los dos más grandes héroes de la Patagonia. Tenemos que seguir el camino del general Roca y el camino del Perito Moreno.
Ah, muy bien.
Es interesante porque si vos estudiamos, si bien durante los gobiernos kirchneristas la figura de Roca fue denostada, no vas a encontrar una frase en contra de Julio Argentino Roca, ni en boca de Néstor Kirchner ni de Cristina Kirchner. Ese es un detalle interesantísimo.
Exacto. En mi último libro, yo cito a Javier Grossman. Grossman me dice que era el gran director, fue el director de las puestas en escena del kirchnerismo, del cristinismo, y él dice que cuando los magnos festejos del bicentenario, él lo estaba preparando, y las carrozas y todo eso, y se habían excedido un poquito en la crítica a Roca, y que fue la propia Cristina quien le dijo: no, Roca es un intocable para mí. O sea, sí. Una cosa es lo que se dice o lo que se actúa y otra cosa es lo que se piensa. Ahora, volviendo al tema de la Marina, vos explicabas muy bien, claro, el virreinato, España estaba concentrada en América, España estaba concentrada en la costa del Pacífico. Nosotros éramos un territorio muy pobre acá Buenos Aires.
Fundamentalmente, no había plata. Es decir, la plata del Potosí salía por Lima y, sobre todo, antes de las reformas borbónicas, la organización imperial española era un modelo de burocracia. Digamos, ahí sí que nosotros podemos decir que tenemos una clara herencia española, porque no solo era burocrática, sino que además era una burocracia muy trabada. Es decir, los estados sobreviven por las burocracias, pero en este caso, por ejemplo, pensemos que un zapatero de Buenos Aires que quisiera exportar legalmente zapatos a Río de Janeiro, hasta las reformas borbónicas, tenía que enviarlo a Lima, de Lima iba a Panamá, en Panamá se cruzaba por carreta, iba al Caribe y entraba por barco desde el norte, desde Cartagena. Entonces, claro, digamos, claro, era bastante complicado el tema, que hay que decirlo, a los españoles les sirvió cerca de 3 siglos, es decir, que cierta eficacia, aunque no eficiencia, tuvo.
Tuvo, y no, pero nosotros nos dejaba en un lugar muy relegado. Sí, sí, sí. Y claro, la Marina surge a partir de grandes personajes extranjeros como Guillermo Brown.
Claro. Todos los primeros marinos, y esto es quizá lo que impide ubicarlo a Brown a la altura de San Martín, que podría merecerlo perfectamente, es el hecho de que sus carreras militares al servicio de la Argentina nacieron como corsarios. Uh-huh. ¿Qué era un corsario? Esto, permitime hacer la discriminación, porque corsario no es pirata, si bien nosotros lo usamos de sinónimo. El corsario era un marino que tenía un barco, que tenía una tripulación y que hacía un contrato con el Estado, contrato por el cual las órdenes se las daba el Estado. O sea, Brown no podía atacar lo que él quería. Él tenía que atacar naves españolas de determinadas características y después se cobraba del botín. Y el resto se le entregaba al Estado. Así llegaron todos marinos extranjeros. No, los dos primeros marinos criollos fueron Rosales y Espora, que hicieron una gran carrera junto a Brown. Y pensemos que el primer buque de guerra que compra la Argentina como tal se compra en 1874. Los compra Sarmiento.
Muy, muy avanzado.
Muy avanzado ya. Sarmiento, terminada la guerra contra el Paraguay, ve que al no acordar, porque Brasil quería eliminar al Paraguay. Sí. Sarmiento se opone a aplicar esa cláusula del Tratado de la Triple Alianza, que era la desaparición del Paraguay como entidad, dividir el territorio entre los dos, y sobrevive el Paraguay gracias a Sarmiento. Por eso Sarmiento va y muere en Paraguay y no tiene ningún inconveniente. Entonces, Sarmiento ve que era posible una guerra con Brasil. Bueno, la Argentina tenía un buen ejército, pero no tenía una buena marina, y compra la primera flota, que de la cual es el buque más representativo, la corbeta Uruguay. Uh-huh. La corbeta Uruguay, la corbeta Paraná, es muy interesante por los nombres de los barcos, eran por su destino, Uruguay y Paraná. La corbeta Uruguay habla del río Uruguay, porque era una flota fluvial. De hecho, la base naval se instaló en Zárate. Recién tenemos flota marina a mediados de la presidencia de Roca.
O sea, bien avanzado ya.
Sí, sí.
Y los dos grandes héroes argentinos nacidos acá son Rosales y Espora.
Rosales y Espora.
Que son dos personajes que se destacaron junto a Brown en la guerra contra el Imperio brasileño.
Contra el Imperio brasileño, habían comenzado a participar ya en la Guerra de la Independencia. Espora es el pilotín, o hoy diríamos el timonel, del periplo de Bullard, dando la vuelta al mundo. Y la guerra contra el Brasil, una guerra en la cual Brown se muestra a la altura de los grandes genios navales, porque aplastó a la flota brasileña. La flota brasileña era 3 veces la flota argentina. Mm. Y no quedó un buque a flote brasileño al terminar la guerra. Brown, que hace una suerte de frase maradoniana, por decirlo así, o de Riquelme, él en un momento dado le preguntan: ¿y quiénes son los grandes hombres de su flota? Hay solo 3 valientes. Brown, Rosales y Espora. Se nombró a sí mismo. Él decía que ellos eran el tridente. De hecho, se han escrito libros y novelas, Los 3 Valientes.
Ahora, Brown, nacido en Irlanda.
En Irlanda. El único monumento histórico nacional argentino en Irlanda es la casa natal de Brown. Okay. Existe en la ciudad de Foxford, en el condado de Mayo. Y era. Vos sabés que hay una polémica en su tumba, polémicas de esas que no merecen grieta, volviendo al tema, porque cubriendo su ataúd hay un vidrio que oficia como de lápida, en el cual dice Guillermo Brown, y dice inglés de origen. La comunidad irlandesa hace 100 años que quiere sacar ese cartel, pero al tiempo que Brown llegó aquí, llegó con un pasaporte inglés.
Por lo que vos, Eduardo Lázari, escribiste en el diario El Liberal, Brown es un héroe no tan reconocido en la Argentina.
No. Brown merece estar a la altura de los grandes. Es decir, si uno tuviera que hacer, por decirte algo, siempre toda elección es, digamos, es injusta, pero San Martín, que está un peldaño superior, Belgrano, Güemes, Pueyrredón, Brown, sin lugar a duda, porque además sus campañas fueron esenciales. De hecho, San Martín le hace un reconocimiento muy grande cuando Brown logra bloquear y vencer y echar a los realistas de Montevideo, 1814. Y San Martín, que ya estaba en Cuyo preparando la campaña del ejército de los Andes, dice: esta es la batalla más importante que se ha librado por la independencia americana.
Mirá vos.
Y se lo atribuye a Brown.
A Brown. Después vos saltás en ese artículo, que es muy interesante, a la guerra de Malvinas. Y al hundimiento a los héroes civiles del crucero General Belgrano.
Sí.
Que yo recuerdo, esa fue una noticia catastrófica.
Sí.
Anticipando el resultado de la guerra, el resultado negativo para nosotros, la derrota, pero fue una catástrofe, una conmoción.
Mira, vos sabés que yo, digamos, es de los 10 o 12 hechos de mi vida que recuerdo qué me pasó cuando me enteré.
¿No? ¿Qué te pasó?
Yo iba caminando por la calle San Martín, rumbo a tomarme el tren para ir a Santos Lugares en Retiro, y en un kiosco de diarios en Marcelo T. de Alvear y San Martín, estaba colgado el diario La Razón, y en un recuadrito arriba decía: hace más de 12 horas que no hay contacto con el crucero General Belgrano. ¿No? Y yo me quedé ahí diciendo, es decir, para mí fue el impacto de que la guerra era en serio. Hasta ese momento la guerra había sido tomar las islas, grito de acá, grito del otro lado, vamos, ver la flota, pero eran imágenes. Y después la vida me permitió conocer al capitán del barco, al comandante, a Héctor Bonzo. Héctor Bonzo, un hombre que obviamente, más allá, digamos, la vida militar es muy dura en el sentido de que los que pierden, aunque no tengan culpa, quedan en el camino. O sea,
y él quedó en el camino.
Para Bonzo, haberse hundido con su buque significó el retiro después, más allá de cualquier connotación. Y él era un hombre que no perdió contacto con sus hombres, ni oficiales, ni suboficiales, ni conscriptos. Él reunía a los conscriptos del barco periódicamente. Y él decía que él iba a vivir para lograr que no se convierta en víctima a los héroes del Belgrano. Él estaba en contra.
Eso es muy interesante.
Sí, vos sabés que, y además él lo sostenía fundamentadamente, es un tema, porque él decía: yo tenía orden de disparar a cualquier buque con bandera británica que tuviera delante, con lo cual yo, cuando salí al mar, abrí la orden secreta, porque cuando salieron al mar de Puerto Belgrano, llevaban las órdenes guardadas en una caja fuerte. Este es un protocolo interesante. Cuando zarpa un buque, no sabe cuál es su destino. Entonces, abren la caja fuerte y ahí él sabe que van a la guerra. Cuando abre eso, bueno, él lo que decía es: mis hombres fueron héroes, murieron por la patria y murieron sabiendo que estaban en guerra. No fueron hundidos subrepticiamente y sin esperarlo. Es cierto que técnicamente nos sorprendieron los torpedos.
Aquí estamos con Eduardo Lázaro, invitado de lujo aquí, hoy homenajeando también a los 44 submarinistas y hablando de los héroes del mar, nuestros héroes del mar, en este retweet con Ceferino Reato, 20 grados la temperatura. Estamos para una pausa.
Será esto un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. ¿Será posible de olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible de decirte que por fin ya no te amo? No dudo mucho, mi amor, es que no veo un pez del mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Como militar, me quedo con la parte positiva. Estos 44 tipos estaban navegando, estaban haciendo lo que eligieron hacer y estaban prestando un servicio que el país necesita y que ellos se ofrecieron a darlo. Y ese sacrificio fue póstumo o fue total, pero ellos sabían eso y lo eligieron y lo asumieron. Y es un ejemplo para todos, para 44 millones de personas. Es un ejemplo para un montón de marinos y de militares que a veces perdemos conciencia y noción de por qué somos marinos y por qué somos militares y de los riesgos que eso implica. El martirio no se elige, es una gracia concedida. Y ellos tienen la gracia de estar donde eligieron estar, de estar en su salsa, en su medio, que es el mar, y estar en patrulla eterna, ahí, hundidos, como mojón, como hito, como los 300 espartanos. Ellos, 44, están ahí para marcarnos a todos algo, y tenemos que verlo como sociedad, y tenemos que verlo como país, y tenemos que verlo como marina o como fuerzas armadas. Ojalá que sirva su sacrificio, su entrega para hacer un país mejor, para hacer una marina mejor, para hacer una política mejor. Yo me quedo con el sacrificio de esos camaradas míos, algunos conocidos, hijos de amigos, exalumnos, y me quedo íntimamente con la alegría de saber que se les concedió la gracia del martirio que ellos eligieron. Y me quedo también con lo positivo de que es que todavía hay un montón de tipos, en ese caso 44, que todavía dan todo por el país. Y tal vez esto sirva para que el país redescubra lo que tiene en mucha gente olvidada, postergada y oculta. En la batalla de Jutlandia, que fue una gran batalla entre la flota alemana y la flota inglesa en la Primera Guerra Mundial, un almirante alemán, en el homenaje a los caídos de su flota, dijo algo que a mí siempre me gustó recordar.
No llevo flores a la tumba de un marino, llevo un trozo de sal que es fruto del mar y es su destino. Yo llevo sal y brindo por los 44, que es un faro del mar.
Estamos escuchando a Jorge Vergalo, voz autorizada, capitán de navío, excomandante del Ara San Juan, oficial retirado de la Armada, submarinista durante medio siglo y padre de Jorge Ignacio, segundo comandante del Ara San Juan, uno de los 44 tripulantes.
Es amigo tuyo, Eduardo Lázari.
Sí, amigo de la historia, porque él fue durante mucho tiempo presidente del Instituto Nacional Browniano, es hoy director del Instituto de Publicaciones Navales del Centro Naval y, bueno, un tipo verdaderamente sobrio, ¿no? A mí lo que me parece admirable es la templanza en un momento como este.
Sí, ¿sí? Nos recuerda algo que la profesión de militar tiene su dignidad.
Exactamente.
O sea, no son 44 personas que, bueno, iban por la calle, sufrieron un accidente. Me parece que hay en ese gesto épico, justo, un reconocimiento de estas 44 personas como ellos quisieran haber sido recordados.
Sí, claramente.
No como 44 hay personas que mueren así nomás, sino me impresiona cuando él dice están ahí como los 300 espartanos, como mojones en una patrulla eterna del mar argentino.
Exactamente. Ahí, digamos, vos sabés que en estos días que se ha empezado a hablar mucho de el olvido de la discusión sobre la defensa y sobre las Fuerzas Armadas, yo soy miembro del Club Político Argentino,
sí,
que desde que se creó hace más de 7 años, nunca trató el tema. Digo, puesto, digamos, en una, no autorreferencial, pero sí como de un lugar que no participa. Hemos debatido
todo.
Temas impresionantes. Nunca se habló de defensa. Y eso, que ahora sí ha motivado también un debate interno, tiene que ver con que la Argentina suele caer en exageraciones exculpatorias.
Sí, una desmesura propia. Yo estuve la semana pasada fuera del país, en Colombia, con mis queridos amigos. Escuchábamos un vallenato, ¿viste, Quique?
Claro,
rompió la línea Sor, ¿sí?
Sí, Cristian.
Y Cristian fuimos al vallenato, y el vallenato es un género como el tango o el samba, una cosa muy importante.
Permitime decir que yo he visto memorables peleas entre Sorsi productor y algunos conductores venerables de la radio argentina por la música, ¿eh?
No, él siempre tiene razón, pero yo le pedí un vallenato para honrar esa música.
Muy bien.
Hay un vallenato que me encanta cuando dice vengo a la rumba, ¿no? A la fiesta, vengo completamente soltero. Qué linda frase, ¿no?
Categoría.
Muy buena. Vengo completamente soltero, dice en uno de los vallenatos. Aprendí bastante sobre eso.
¿Y la bailás también?
No, estoy en eso, pero vos sabés que conspira un poco la naturaleza. Y otra cosa es que no me tienen confianza, nadie me quiere acompañar.
Claro, claro.
Yo me voy a ir a Colombia un día de esto y no me van a encontrar más.
Bien.
Voy a ir completamente soltero.
Te van a agarrar.
Sí. No, es que las colombianas son muy amables, ¿no?
Sí.
Yo creo que si voy completamente soltero, en 4 meses me caso.
Sí. Sí, pero ahí dejarías de estar completamente soltero, lo
qué
cual
lástima,
es. Claro.
Tendría que volver acá.
Claro.
Bien.
Muy bien.
Hablando de cosas. Vos has tenido una hija hace poco, ¿no?
7 meses.
¿Y vas también por el tercer, cuarto matrimonio?
No, dos matrimonios y 4 hijas mujeres. Una del primer matrimonio y
mirá.
3. Así que siempre dicen que Dios te manda aquello que te hace bien. Así que
es verdad. Yo tengo 2 hijas mujeres también.
Sí, son una maravilla.
Son pesadas también, ¿eh?
Y bueno, uno ahí tiene que ir ejercitándose. Acá yo he venido con Clara recién aquí, porque
Clara es macanudísima.
En estas cositas curiosas que ocurren, al llegar a la escuela nos enteramos que había paro, con lo cual hubo que
replantear. Sí, hoy hay paro.
Un paro que no me supieron explicar el porqué. Si alguien
no importa.
Lo sabe, me dicen. Sí.
Para educaciones.
Se suman a la protesta de esta tarde.
Claro, pero que no tiene nada que ver con la educación.
No.
Ah, no importa eso.
Bien, bueno.
Bien, sí. Y nosotros seguimos con el tema. Yo creo que sí, y viendo desde afuera, desde Colombia, siguiéndolo por las redes sociales, pero también por los canales de cable, que se ven todos allá, de la Argentina, creo que hubo dos cosas, una gran conmoción y una gran tristeza.
Sí, claro.
Por estos claro. 44 compatriotas, pero sí. Al mismo tiempo...
Una tristeza ralentizada en sus inicios.
En sus inicios, pero sí, una tristeza fuerte, profunda, pero al mismo tiempo tal vez un repensar para qué sirven las Fuerzas Armadas y todo eso, porque lo que pasa en el Club Argentino me parece que refleja muy bien lo que muchos desearíamos, que no existieran Fuerzas Armadas, ya que se han portado tan mal durante la dictadura, en fin, que prescindiéramos de ellos, pero eso no se puede hacer.
¿Vos sabés qué?
Entonces hay que encontrarle un lugar.
Bien.
Y reivindicar que... también eso, porque, digo, han trascendido también los sueldos de lo que gana esta gente.
La mitad de los miembros de las Fuerzas Armadas cobran sueldos que están por debajo de la línea de pobreza.
El otro día fui, me invitaron el secretario general del ejército para reivindicar un libro, general. Operación Primicia.
Sí.
Y bueno, hablé con él, me sentí bien tratado porque cuando hice ese libro en el 2010, mucha bolilla no me dieron. Más bien invitaban a José Pablo Feynman, a Berbisky a hablar. Sí, sí. Y, bueno. Y claro, cambiaron las cosas. Y claro, el jefe del ejército gana 60.000 pesos.
Exactamente.
60.000 pesos.
Y si se retira, pasa a ganar 30.000.
30.000.
Porque la mayoría de, digamos, una gran porción de los sueldos militares se paga en negro como sumas no remunerativas.
Entonces, me parece que eso lateralmente ayuda a salir de la desmesura que vos decías, que vamos de una banda al otro, a ver si encontramos un poquito de equilibrio. Y creo que las palabras de Jorge Bergallo, que tiene un hijo entre los 44, son muy atinadas, ¿no? Uh-huh. Como rescatando la misión.
Claro. Yo, vos sabés que aquí, yo estoy trabajando en una biografía de un presidente argentino interesantísimo y del cual no se habla. De hecho,
¿quién es?
Que es Agustín Pedro Justo.
Ah, pero hay un libro de Rosendo Fraga.
Rosendo Fraga.
El único.
El único, es la única biografía de un tipo que cambió la Argentina.
Totalmente.
Cambió la Argentina. Es decir, podés estar de acuerdo o no, pero cambió la Argentina.
Además son 6 años que nadie lo reivindica. Yo a veces lo escucho a mi amigo Fernando Iglesias decir... Sí, la década infame, porque en realidad se votaba mal y...
Esa sombra, la del mal llamado fraude patriótico, está, indudable.
Especialmente, no en el 32, sino en el 38.
En el 38.
Más que el 32, porque el 32 hubo un problema tal vez distinto. Pero sí, claro, no se respetaba el voto popular.
No sé, eso está claro.
Y se perseguía a la oposición. Eso está claro.
Sí, sí.
Pero él estuvo 6 años... de un gobierno que empezó de una manera, ¿no?
Bueno, fue el primer gobierno en el mundo que aplicó las teorías de Lord Keynes.
Es verdad. Pero no empezó así.
No. Primero
empezó liberal.
Era liberal, conservador. Y un hombre... Vos sabés que para mí lo interesante del personaje... Década infame, ¿no? No es una década, son 13 años. Ya sí. Es como la década ganada. Son 12, pero le decimos década. Y... infames son los personajes de la historia. No hay tiempos infames o no. Porque, digamos... Y eso le ha servido, sobre todo al revisionismo histórico, para saltar del 30 al 43.
Sin problema.
Sin problema. Entonces, eso, como es infame, no lo estudiamos.
Es muy interesante. Va a abrir un lindo debate porque es una presidencia que le dio mucho al país.
Mira, fue el que creó todos los instrumentos de regulación de la economía que le permitieron a Perón después llevar a cabo sus políticas.
Banco Central.
Banco Central, Dirección Nacional de Vialidad, que para que tengamos una idea de lo que era pensar los caminos en la Argentina, el edificio de Comodoro Py, que ahora son los juzgados, esa era la sede central de Vialidad. En 6 años se pavimentaron 9.872 kilómetros de rutas que no existían.
Claro, prácticamente no había toda rutas. La obra pública claro. Se hizo ahí. Era ingeniero además.
Ingeniero, era ingeniero. Para mí
el general.
Él era general, hizo la carrera militar, fue 7 años director del Colegio Militar, 6 años ministro de guerra. Acá es interesante porque es el que manda, es el mayor plan de armamento que alguna vez existió en Sudamérica. Se crea la fábrica militar de aviones, la fuerza de submarinos. La flota argentina en 1927 era la sexta del mundo.
Justo era radical,
muta el antipersonalismo. Yo tengo un gran amigo radical que siempre me dice, mira, hay que poner las cosas en claro. Alvear era irigoyenista, el que era alvearista era Justo, ¿no? Como para decir que está todo mezclado. Pero, digamos, un tipo muy interesante, pero, digamos, es lo mismo que decir las Fuerzas Armadas. Los que fueron infames fueron miembros personas. De las Fuerzas Armadas. En el barco, este es un hecho muy impresionante. En el barco hay, en el buque, en el submarino hay 44 personas.
Sí.
De las 44, 20 nacieron después del 83. Nacieron. Y ninguno era oficial, ninguno estaba en la Marina en 1983.
Mira.
Entonces.
No tienen parentesco con la.
De, con dictadura. Nada.
Yo creo que ese libro va a ser muy interesante, hasta porque, como te decía, ni siquiera los más macristas reivindican que Justo haya sido el primer ingeniero antes que Mauricio Macri en ser presidente. Y te decía que Fernando Iglesias, un amigo, tampoco lo recuerda Justo y habla ya directamente desde el 30, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo fue un presidente civil, ganó la elección y
la
terminó
del,
su mandato.
La del 32 la gana. Porque los radicales, ahí, bueno, esas trampitas de siempre. Los radicales proponen como candidato a presidente a Marcelo T. de Alvear. Y entonces la corte, que tenía claras simpatías por Justo, no lo deja ser candidato a Alvear porque no habían pasado 6 años. Y la constitución marcaba un periodo completo.
Entonces no se presenta.
No se presenta y los radicales deciden abstenerse. Entonces le regalan la victoria a Justo.
En el 38 sí, fraude.
En el 38 hay fraude, en el 36 no. En el 36, Sabatini gana Córdoba, sí. Radical. Los demócratas progresistas ganan en Santa Fe. Entonces, digamos, el no respeto al voto popular estaba, es indiscutible y es una sombra que oscurece todo ese periodo. Ahora, la historia es mucho más interesante que el voto. Digo, porque...
No, además es complejo.
Claro.
Porque a mí lo que me llama la atención de Justo, que él empieza clásico, se da cuenta de la magnitud de la crisis y se vuelve keynesiano.
Que con eso además evita la crisis del capitalismo argentino. En un año y medio la Argentina está con tasas de desempleo del 3%, Estados Unidos del 25%.
Imagínate el pragmatismo que hay que tener, ¿no? Claro. Empieza, yo no me acuerdo cómo se llamaba el ministro de Hacienda.
Pinedo.
Después, pero él empieza con otro.
Bueno, él está Pinedo, después está Ortiz y
creo que Tomaso.
Di Tomaso era socialista, ministro de Agricultura.
Ah, de Agricultura.
De Agricultura.
Pero él empieza con un liberal y después se cambia.
Sí.
Y era muy pragmático, porque también está el tema.
Es Tomás, pero
Tomás.
No, es Tomás, pero no sé el apellido.
Pero
vos sabés que por el olvido.
No, por favor. Pero porque son hechos totalmente desconocidos gracias al revisionismo, en parte, ¿no? Porque ha impugnado todo el periodo y no se puede hablar.
Radio Nacional, según el modelo europeo, o sea, los medios en manos del Estado con sedes regionales, el modelo de Radio Nacional lo toman de la BBC. Viene Roosevelt, esta es una anécdota fantástica. Roosevelt viene en 1936... para ver si el keynesianismo funcionaba, para ver cómo salían de la crisis. Y cuando lo ve a Justo, esto lo cuenta un nieto de Justo, Roosevelt le da la mano y dice, al fin nos vemos a la cara los dos líderes de América.
Mirá vos, y era un tipo muy inteligente, un zorro.
Tenía 75.000 libros en su biblioteca. Y Getúlio Vargas, cuando va a su casa a almorzar, presidente del Brasil, le dice, bueno, pero estos libros me imagino que los tiene para decoración. Los leí todos. No hay forma de que haya leído todo esto. Saque cualquier libro que yo le digo de qué se trata.
Impresionante.
Y Getúlio Vargas sacó 8 libros y de los 8 libros que sacó, 3 le dijo la palabra inicial del libro.
Mira vos.
O sea, evidentemente un tipo mucho más interesante que esa figurita en una larga lista.
Claro, eso es lo que hay que hacer, escribir precisamente sobre la complejidad, no sobre lo simple. Lo simple repiten todos, ya está. Ahora, era muy pragmático. Yo me acuerdo de una anécdota que vos seguramente después la vas a certificar o no, pero también es la irrupción de los fascismos, ¿no?
Claro.
Y hay una gran marcha, un acto en el Luna Park, creo que es, y entonces le dice el ministro del Interior: ¿qué hacemos, presidente? Bueno, si van 2.000, hasta 2.000 los reprimimos. Hasta de 2.000 a 5.000 no hacemos nada. Si van más de 5.000 los hacemos fascistas. Por suerte fueron menos de 2.000, ¿no? Pero quiero decir, qué inteligencia.
Sí, bueno.
La aplicación del pragmatismo, algo que en política nuestra, ¿viste? Falta no, siempre.
Falta siempre. Hay un hecho dramático, justo Alvear y Ortiz, que eran los tres líderes políticos del 40. Uno, es decir, Ortiz se había convertido en una suerte del representante leal del, digamos, liberalismo, Alvear del radicalismo, y Justo ya había quedado como el líder conservador. Los tres eran pro-aliados.
Es verdad. Y mueren.
Y se mueren los tres en el mismo año.
Eso es muy interesante.
En 10 meses.
Es una tragedia para nosotros.
Quedó vacío, y ahí en el 43, un hecho histórico que está totalmente ignorado, porque ahí sí hay culpas que pagar. La primera gestión que hace el golpe del 43 es el envío de una misión militar a Alemania para pactar una alianza militar y comprar armamentos.
Yo creo que es la gran una de las grandes tragedias de Argentina, la muerte de estos tres hombres.
Sí, sí, tal cual.
Porque Justo deviene un héroe conservador e inteligente.
Exactamente.
Y está Ortiz y Alvear, ¿no?
Sí, sí.
Que eran otros prohombres también. Sí,
sí. Además, Ortiz proponiéndose como una suerte de segundo Sáenz Peña. Señores, un país como este no puede tener un sistema electoral que no esté a la altura de su economía, de su educación, de su peso político. Y, bueno, su enfermedad, es una tragedia, diabetes, y queda ciego. Y eso fueron dos años en un momento absolutamente crítico.
Crucial.
Roosevelt manda a 5 médicos a ver qué pueden hacer para rescatarlo a Ortiz. Y Ortiz no se recupera nunca. Y quien lo cuidaba, que era su esposa, muere. Y eso lo suma en una depresión que lo lleva a la muerte.
Ahora, qué impresionante la mala suerte que hemos tenido en momentos cruciales. Porque si se te mueran los tres.
Sí, sí, claro.
En 10 meses fue horrible, y después pasaron cosas tremendas. Me parece muy bien eso de rescatar este periodo y darle una visión más equilibrada de lo que pasó ahora, ahí.
Vos sabés que me alegro que descubras esta personalidad interesante, porque el último acto de su vida es una demostración extraordinaria. Él tenía un hijo, Liborio, que era dirigente trotskista, que se había ido a Estados Unidos a fomentar la revolución en la crisis del 30, que entró en el Congreso el día que habló Roosevelt, y está grabado, grita desde el palco: abajo el imperialismo yanqui. Y Justo el comisario le dice: ¿qué hacemos con su hijo? Lo que usted tenga que hacer. Lo detienen, y Justo lo envía deportado 6 meses a una estancia en La Pampa para que entendiera el capitalismo de una buena vez, ¿no?
Ah, un personajón.
Un personajón. Cuando muere, la esposa de Justo muere en la Navidad del 42. Muere cenando. Una tragedia familiar. Entonces Liborio, a pesar de que estaba políticamente enfrentadísimo con su hijo, con su padre, perdón, se va a vivir unos días con su padre para sostenerlo. Y Justo está cenando el 11 de enero, es decir, 15 días después de la Navidad, en la cabecera, y se empieza a sentir mal. Saca las llaves del bolsillo y le dice: Liborio, hacete cargo hoy. Le da las llaves, sube y muere instantáneamente. Es decir, que en ese momento final, que se dice que uno sabe que se muere, Justo le dio a su hijo trotskista que se hiciera cargo. Es decir, hizo prevalecer el afecto sobre las ideas.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser, exactamente.
Acá falta mucho afecto, ¿eh? Como decía el presidente de Uruguay, Mujica, Pero uno ve las redes sociales, qué grieta tan profunda, ¿no? Menos mal que acá la gente no anda armada.
Bueno, ese es el, digamos, creo que es el gran aprendizaje que nos ha dejado, que nos han dejado los 70. Es decir, yo, digamos, veo con mucha preocupación la crispación del debate, la agresividad, las cosas que se dicen, que son profundamente ofensivas en algunos casos, pero creo que sabemos que el límite es la palabra. Por eso, gente muy fanática no da ese paso.
Menos mal. Sí, ahora, sí. Eduardo Lázari, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero antes de despedirnos, ¿Cómo crees que serán recordados estos 44 compatriotas?
Bueno, en primer lugar, hay una convicción, debido a la tecnología y todos los datos que se tienen, que el buque va a ser encontrado, ¿sí? También hay una convicción de que tendría que ser un milagro extraordinario que aparecieran con vida.
Acá creemos en los milagros.
Sí, sí, sí. Por eso no hay que dar nada por descartado.
Pero me parece muy interesante lo de Jorge Bergoglio, ¿no? De sí. Que no sean consideradas víctimas, que se une un poco con lo que decía el comandante del crucero Belgrano.
Son servidores públicos que tienen además una tarea que es, digamos, custodiar el suelo patrio, ¿sí? No le hemos dado importancia a eso. El submarino iba en una misión de entrenamiento, pero como los recursos de la Armada son tan pocos, lo mandaron navegar por las 200 millas.
Ah.
Entonces, cada ratito salía y los barcos pesqueros salían corriendo hacia adentro. Hay un dato que es muy importante, que además se tiene que estudiar, que es que las flotas pesqueras utilizan tácticas militares. Y esto no lo estamos tomando en cuenta. Cuando un pesquero es descubierto, los otros vienen en flota atacando, porque el seguimiento tiene que ser del barco en vista. Es un tema, digamos, técnico, pero digo, ¿cómo estos 44 hombres tienen que ser recordados como ojalá pudiéramos recordar a todos los argentinos? Y cumplieron con su deber, porque un maquinista en un tren cumple con su deber, nosotros aquí tratamos de cumplir con nuestro deber, y lo que queda claro es que estos 44 hombres y mujer, una mujer allí, forman parte de...
Ciudadano virtuoso, de
la ciudadanía virtuosa, exactamente. Qué buena definición.
Quique, ¿qué te pareció?
No, impresionante, quería escucharlo, Eduardo, porque además de lo que sabe, sé lo que siente, ¿no? Que eso es lo bueno. Así sí, que no, bueno, gracias, Eduardo, gracias. Eduardo Lázari. Una cortita para sostener lo que decía también Ceferino sobre la grieta y todo. Comenzó la jura de los senadores. En este momento están cantando el himno y todo, ¿no? Pero ingresó Cristina, lo está televisando la televisión del Senado, ¿no? Entró Cristina a tomar su banca. No, la cara de Pichetto fue impresionante, explícita. Cuando lo
¿por qué?
Es la grietita de la grieta, es
por eso.
Pero no. Pichetto me parece que sobreactúa también, ¿no?
Pero puso una carita que...
Digo, ¿sí, no? Cada vez está quedando como más... no sé, me da la impresión de que él... Claro, no controla su territorio, que es Río Negro, y depende mucho de los favores del gobierno, pero yo no sé si una persona se puede sostener como jefe de la oposición de esa manera. En realidad, claro, acá estamos siempre con la idea del unanimismo, ¿no? Que todos sean iguales, y en general, para mí, se necesita una oposición también.
Diálogo imperdible, como lo habíamos prometido, con el historiador Eduardo Lázari, en el programa de Ceferino Reato Retweet. En la puesta del aire, Juan, el Mago Ríos, en la producción Natalia Medina, y por supuesto, José Luis
Sorsi, eligiendo la música, nada más.
Incluyó una musicalización también.
No, hasta el miércoles. El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.